Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Se abrazaba la patética, esplendorosa marea de nuestro siglo frívolo y trágico. Se adhería sin idealismos al tiempo que nos tocó vivir, de grandes masas idiotizadas por la televisión, de científicos perversos, de la publicidad que devora el cerebro de los niños, de la guerra bacteriológica, de Brigitte Bardot, imperios pornográficos, nucleares, de hamburguesas, de grandes crisis mundiales infladas por los teletipos, de Cassius Clay, de los Rolling Stones, Panteras Negras, Mayo en París, Charles Manson, Berkeley un verano, Mark Hughes, México, secuestros, terrorismos, el Che, China, ácido lisérgico, sintetizadores electrónicos, arme, desarme y rearme, vacunas, cáncer, astronautas, mini transistores, espionaje, polución, montañas de basura, genocidio tecnificado, desastres ecológicos, chicles, cine, coca y Coca-Cola, bebés probetas, fantásticas conmociones sociales, terremotos, hambrunas. No nos resignábamos a ser otra generación colombiana descartada en un mundo ideal. Tuvimos que comenzar por inventarnos un cuerpo y una noción de felicidad para su causa, un abismo para su vuelo, una duda para sus alas, una piedra para que tropezara. Después lo interrogamos todo con repugnante sinceridad.
Él llega de una vez a actuar, sentado allí en el sofá.
Por eso las drogas duras y blandas, el asesinato y el incesto, el homosexualismo, la pederastia, todas las perversiones sadomasoquistas que registran los patólogos, y también el atraco a mano armada, el hurto, las violaciones del código penal sin excepción, leves y graves. Todas estas fueron exaltadas en el nadaísmo, más allá de su valor puramente literario. Así se juntaron a nosotros algunos bandidos que hicieron bastante por nuestra mala fama. Con ellos experimentamos con amor y desprecio en el barro hediondo del mundo, en el corazón de lo profano. La aventura no era meramente literaria. No nos bastaba con quebrantar la sintaxis ni con disolver la ortografía. Había que romper las capas sucesivas del cerebro como una cebolla, coquetear irresponsablemente con la locura, arrancarle a la lógica su médula podrida. Y para conseguir estos propósitos estaban permitidos cualquier desdén o desmán, los innumerables e imposibles caminos que flotan entre la santidad y el crimen, entre la traición y la fidelidad, entre la pasión y la indiferencia.
Nadie puede negar a los nadaístas el mérito, si hay mérito en el cumplimiento de esta función natural, de haber puesto hondo el dedo donde más duele, de haber denunciado una crisis que estaba latente, de haber desencadenado la fiera.
Estimadas y estimados oyentes, hoy, con las palabras de Eduardo Escobar, uno de los santos mechudos que tuvo el cinismo de confesar las herejías del nadaísmo, damos inicio al segundo y último programa del ciclo nadaísta y Gonzalo Anarquista que iniciamos en nuestra última emisión. Hoy abrimos por última vez los libros, las revistas y los periódicos para contarles cómo termina la historia de Gonzalo, un héroe cobarde de las montañas antioqueñas que murió, paradójicamente, justo antes de hacer un viaje definitivo a Londres con su compañera Angelita. El viaje tenía un claro propósito según el profeta. El viaje era para que
los colombianos, al perderme, me ganen.
Les habla Daniel Acosta y me acompañan Javier Micán y Natalia Alzate. Sean bienvenidos a este striptease de lo prohibido.
Señoras y señores, queridos detectives secretos, buenas noches y bienvenidos al striptease de lo prohibido. abran los ojos, abran la conciencia, enciendan las grabadoras del estado de sitio, se levanta el telón, la verdad se baja los calzones, se desabrocha los prejuicios, va a desnudarse poco a poco hasta sus más íntimos secretos, quiero decir, hasta su belleza más escandalosa, porque también la verdad tiene un sexo. Deseo que esta noche ustedes amen la verdad y que se acuesten con ella, pero no olviden que la verdad no es una prostituta y que no se da sino por amor. Deseo para todos unas bodas duraderas con la verdad y que la gocen. Hagamos esta noche de la verdad una amante.
Si Erasmo, que era un sabio cuerdo, hizo un bello elogio a la locura, porque yo, que soy un loco enamorado, no puedo hacer el elogio de los celos. De todos modos lo haré, con perdón del psicoanálisis, o sin él. Empezaré diciendo que el amor no es una pasión intelectual ni una pasión moral, lo cual es absurdo. El amor, para mí, es como un incendio, una hecatombe, una insurrección de todas las potencias vitales del ser, no solo del espíritu, sino de la carne. El amor es también una enfermedad sagrada que todo lo embellece, todo lo glorifica, todo lo crea y todo lo aniquila. Es esa frontera paradisíaca que divide el cielo del infierno, que los mezcla, que nos arroja a uno o en otro para salvarnos o perdernos. En el hecho de amar hay egoísmo, un tierno y bárbaro egoísmo, pues amamos en otro lo que amamos en nosotros mismos, y también aquello de que carecemos. Por eso resulta que el amor es una afirmación de nuestro narcisismo y un rechazo a nuestra imperfección. El amor es un narcisismo que se encarna en otro. En el amor hay una ruptura de la personalidad, la irrupción de una fuerza violenta que desgarra la conciencia, la invade con un torrente de sensaciones paradójicas, románticas e irracionales, pone a los amantes frente al mundo, en un terrible desafío, como dos guerreros, como dos enemigos, para salvar una batalla de la que resultará un profundo acuerdo de sus vidas frente al destino.
El anterior fue un fragmento de Elogio a los celos, a mi mujer, escrito para la revista Cromos por el Gonzalo de 1966, ese Gonzalo que deambulaba por la carrera séptima de Bogotá llevando cigarrillos y cartas y cartas y cartas. Cartas como, por ejemplo, la que le escribía J. Mario Arbeláez en una acta de defunción que no tiene fecha.
Vengo de San Andrés, un paraíso con alcalde. No compré una máquina de escribir, pero traje un kilo de arena blanca de Johnny King, que casi me decomisan en la aduana de Bogotá. Estos aduaneros no entienden a los poetas. Creían que en el fondo del talego venían las joyas del pirata Morgan. ¡Qué decepción! Por poco me meten a la cárcel. Ahora he vuelto al infierno, a la mugre, a mi perra vía de escritor suelo asalariado. ¡Qué asco!
O por ejemplo, la que le escribió a los nadaístas en crisis.
¿Qué tal, hermanos? Esta mañana desayuné con un cigarrillo, una trasnochada feliz, el canto del gallo que negó a Cristo y a la aurora. Regreso al lecho a dormir y un aguacero impensado me empuja al fondo de un bar. Abro cartas por pasar el sueño y una del querido J me despierta felizmente como un temblor de tierra o tal vez como un viento boreal. Ahí estamos desnudos otra vez, solos, con la flor del alma en la piel, invenciblemente amigos. Ustedes saben que la amistad fue lo que sembramos en el jardín nadaísta, que es la única flor que quedará de nosotros después de nuestros cuerpos. Lo demás, libros, fotos, reportajes, fama, será la mierda que seguirá abonando esa flor en la memoria de los hijos que no tuvimos, por fortuna para ellos.
Digamos que Gonzalo Arango era un hombre que se alimentaba con café negro y huevos tibios, y que escribía, y escribía, y escribía cartas, y cartas, y cartas, sobre todo en la noche. Su vida, más que alrededor de la literatura, giraba sobre una cosa y un agujero. La cosa, la máquina de escribir Olivetti de color gris, donde escribía, y escribía, y escribía cartas, y cartas, y el agujero, el apartado aéreo. No es extraño que un hombre que escribe cartas y cartas y cartas reciba cartas y cartas y cartas de respuesta.
Dices que soy loco y te digo que tienes razón. Si locura es todo lo que no eres, todo lo que niegas. No quiero discutir contigo, me ofende tu palabrería insensata. Tus razonamientos huelen a sexo. No puedo arruinar mi vida mirándote en un espejo, pavoneando tu frivolidad por mi alma, manoseando mi angustia. Eres impura y hasta tu corazón lo tienes maquillado de polvo, coqueta. No vuelvas a profanar a mis dioses ni mi soledad. Lo ignoras todo de la muerte y lo sagrado. Te equivocas si crees que voy a renunciar a interrogarme por temor a desatar tus furias de hembra celosa. No sacrificaré un átomo de imaginación para satisfacer tu gelatinoso ego. Tu insensibilidad al dolor es otro síntoma de tu vacuidad desalmada, y tu belleza es de esponja. Eres una plebeya tintineante de joyas, un cadáver perfumado de Dior. Gran lío va a tener el Señor para reorganizar tu cuerpo y tu alma en el juicio, pues la tuya la cambiaste por una fotocolor en la revista Vanidades. Nunca entendiste que la muerte y el arte significaban para mí un diálogo con la vida, con los hombres, que necesitaba despertar de la realidad, despreciar lo aparente para mirar al fondo, a las esencias. Hasta de mis fantasmas te sentías celosa, odiabas mi mundo interior como tu rival y querías aislarme, matar mi yo para meterte tú. Desde que te conozco, has querido embrujarme con tu malsana sexualidad, hechizar mi alma, perderme en el abismo de tu cuerpo, cautivarme en tu laboratorio de nimiedades y caprichos. Tienes fama de dominar a los hombres con tu alquimia, pero qué va, han manoseado demasiado tu brillo. Ahora estás devaluada por más que te maquilles, maniquí. Crees que todo es a tu medida, hasta mis sueños. Crees que todo termina en ti, que solo puedo aspirar a la altura de tu minifalda. El único sueño de tu vida es dormir acompañada. Ahí termina tu espiritualidad, en la vaca. Ni eso, sería elogiarte. Al menos la vaca cuando llena su panza se da el lujo de rumiar sus impensados asombros en la soledad de las praderas. Tú no. Cuando estás repleta de placer, te abandonas a una suntuosa digestión bajo el sudario de tu baby doll. Me das lástima porque el barro de Dios ha perdido el tiempo y la posibilidad religiosa de encender en ti una chispita de vida consciente. Es una pena para el barro y para ti que lo envileces en el lodo. No soy hombre a tu medida, no doy la talla de tus perros falderos que sacían tu voracidad libertina por una migaja de placer y figuración en los salones de la sociedad y del arte. Eres peligrosa como un pulpo opresor. Tu piel me hizo sentir siempre resbalando a la oscuridad ciega de tu carne como a un muladar, negación de vida y resurrección. Te confundí con un ser humano. Te pido perdón por confundir una mujer con 50 kilos de vanidad y 10 metros de tubo digestivo metidos en un traje de moda. Es mi culpa por hacerme ilusiones. De las mujeres esperé siempre una llave que me abriera una nueva puerta hacia la vida y los misterios del arte y de la muerte, o descubrir en la hermosa noche irracional del sexo el fulgor de una estrella guiándome en los arcanos cielos de ultratumba. Pero todas tus llaves son falsas, las usas para cerrar esas puertas y convertir la vida en una prisión, tu lecho es una fosa. Me libero de tu infierno, que ni siquiera es admirable por el terror, pues todo lo que allí habita, incluyéndote, son vicios y potes de crema para maquillar tu monstruosidad en un rostro humano. Ya no existes, maniquí, te lo prometo.
Es cierto que Gonzalo Arango tuvo siempre algo de monje, de ermitaño, de místico frustrado, de anacoreta perdido y predicante en medio de una sociedad absurda. Al final de su vida, en actitud de flor de loto y mirando hacia el cielo con arrobo, se diría que había llegado a una culminación. Sin embargo, para nosotros, sigue siendo difícil imaginarlo en actitud distinta de su rebeldía, de su humor, de su sarcasmo y de su demoradora y eficaz crítica.
Apocalipsis. El César tiene los micrófonos, pero el poeta tiene la palabra. Que bramen las trompetas silenciosas del Apocalipsis, que los profetas aúllen.
Amén.
Que las máquinas de horror se destruyan, adentelladas de hierro entre sí.
Amén.
Que las hordas de guerra bárbara se exterminen con frenesí dantesco.
Amén.
Que los cohetes atómicos se embistan con militar desprecio matemático.
Amén.
O tecnicidio de espanto, internacional magnicidio en el nombre del Redentor. Apocalipsis de Gonzalo Arango.
Después de un recibimiento de perros y después de que fuimos excomulgados de la teta asquerosa de la sociedad antioqueña, para colmo de colmos, nuestro mal comportamiento se volvía de buen gusto. Nuestros textos escatológicos se volvieron perfume para los olfativos snob más sensibles. ¿Y nos jodimos? Nuestros perseguidores se convirtieron en nuestros mecenas. Primero se hicieron los tropezados en las esquinas para saludarnos. Después nos detuvieron en la calle para hacernos preguntas tontas. ¿Qué es el nadaísmo? ¿Creen en Dios? ¿Cuándo van a publicar un libro entre todos? ¿Qué creen ustedes que es liberarse? Y finalmente, picotearon en el grano. ¿Cuándo nos van a invitar a una de sus orgías? Pero las orgías nadaístas eran delirios de sus almas burguesas, aburridas y ansiosas de fiestas bárbaras, de sexo, de cadalsos. O quizás invención de los mismos nadaístas para atraer anfitriones. Las orgías eran muy raras, excepcionales. Nos contentábamos con reuniones mucho más espirituales. Si nuestras amigas eran dadas a los intentos de suicidio y a veces corría la sangre, con Alka-Seltzer les pasaban las penas y con un poco de Nescafé restañábamos sus heridas.
¿Qué sabes del amor? ¿Qué hay en tu corazón? Estudia a fondo, muy a fondo, en tu interior.
Mi ciudad está triste, triste está la estación.
Ahora escucharemos de la voz de sus compañeros de pandilla la muerte del profeta.
Con los rayos del sol.
Yo podría decir que es significativo o que carece de significado, que cuando el camión embistió el auto que lo llevaba, exclamara solamente mierda. Él, un poeta de alcantarilla que no creía en el progreso. Y agregar que cuando se nos quedaba varada la ambulancia con su cadáver bajo un aguacero rencoroso, era como si no le estuviera funcionando su muerte, como si hubiera decidido quedarse. Y que tiene su pizca de ironía que hubiera dejado de fumar unas semanas antes de su accidente mortal para burlarse del cáncer. Y su lado cómico, que cuando bajaban el cajón donde ahora vive, yo solo pudiera pensar que no tendría teléfono, acordándome de un cuento suyo. Y si añadiera todas estas pequeñas cosas, el remordimiento que a veces advertí en lejanías de su alma, por las tragedias y descarríos que el movimiento nadaísta provocara en espíritus excesivamente frágiles y sensibles. En cualquier caso, el amigo se me vuelve invención, un mal invento. Cualquier cosa que diga refleja el falso rostro que le confiero para poder reconocerlo. Su amigo Eduardo Escobar.
Su maletita, su trombón. Y el último de todos fue el de la caja grande y el tambor.
Lo que es la vida, porque si André Bretón murió un 28 de septiembre, Gonzalo se mató en ese absurdo accidente de tránsito cuando iba para Villa de Leyva acompañado de Angelita un 25 de septiembre. Entonces escribí, Gonzalo sin cerebro, se le reventó del impacto, no puede ser. Los nadaístas del mundo acusamos al destino de inequidad. Ahora sacarán sus libros del garaje donde vivía en el bosque izquierdo para arrendarlo a un Volkswagen. Mientras tanto, el establecimiento seguirá jodiéndonos, metiéndonos a la cárcel por cualquier motivo, como cuando encanaron a los de Medellín por haber saboteado el Congreso de Escribanos Católicos con ese pedo químico. Porque nosotros queríamos que el país del Sagrado Corazón se olvidara de los falsos profetas y festejara nuestro advenimiento con pasión y delirio. Gonzalo Arango era increíble. Usted no se imagina lo cordial que era. Era tan cordial que cordialmente me decía que pensar era una porquería, que la literatura era un cheque chimbo y que le gustaban más las nalgas de una mujer que la Divina Comedia. Yo le contestaba que todo era una comedia, una farsa, y en ese tono seguíamos hablando de filosofía y pollo asado hasta que nos echaban de El Cisne, terminando nuestra bohemia en cualquier antro de perdición donde la belleza nos esperaba con los brazos abiertos. Su amigo Elmo Valencia.
¿Qué ha pasado conmigo? Y tú dirás, la ciudad está triste, triste está la estación, y ahí espero, cariño, tu medalla de honor.
Antes de terminar este ciclo, que puede entenderse como un homenaje a la literatura colombiana, queremos recordar esos olvidados discos de rock que descansan en las repisas de los abuelos hippies, esos que vivieron en las comunas de Medellín y Cali, de los años 60 y 70. En este ciclo nos han acompañado verdaderas joyas ocultas del rock colombiano, desde Bogotá y Medellín, los Flippers con OVNI y Desdoblamiento, los Yetis con su versión de Satisfaction, llegaron los Peluqueros y Me Siento Loco, los Speakers con Ciudad Sumergida y Todo Está Muy Bien, la banda Genesis con Sueñas, Quieres, Dices y La Casa Donde Nace el Sol, Pablus Gallinazus con El Sol en el Andén y la gran banda nueva con La Gran Feria. Diría años después Michelle Ortiz que la poesía y el rock comenzaron a coincidir en sus propósitos de rebeldía, en un momento histórico donde los jóvenes comenzaron a gestar luchas, entre otras razones por la igualdad de género y la liberación sexual, bajo la proclama de Amor Libre. Organizaron juntos festivales de vanguardia, se emborracharon, fueron amigos. Los cantantes de música protesta Eliana y Pablus Gallinazus, quien como escritor ganó el primer premio en el concurso Nadaísmo de novela en 1966, se unieron también al grupo. Gonzalo Arango anunció, la guitarra tiene la palabra. Pablus componía sus propias canciones. Eliana lanzó un disco titulado La Internacional Nadaísta, con letras de los poetas del grupo, porque si los comunistas tenían una internacional, los nadaístas también podían, ¿no?
Viva la bomba atómica, que a todos nos va a asesinar, y los campos de concentración, donde nos van a internar. Vivan también los hornos, donde nos van a quemar. ¡Viva el imperio de la demagogia!
Es así como este ciclo ha llegado a su fin. Les decimos adiós y damos por terminado el ciclo de 12 episodios dedicados a Gonzalo Arango y el nadaísmo. Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co. También a nuestra cuenta de Instagram @lectucompartida o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvimos con ustedes en la producción Álvaro Bulla y en el guión y locución Javier Micán, Natalia Alzate y quien les habla, Daniela Costa. Los dejamos con el último amoroso legado que Arango le dejó al mundo. Hasta la próxima.
Testamento del profeta. Yo, Gonzalo Arango, dejo mi mala reputación a la familia, mi mal olor a la International Petroleum Company, mi tiempo perdido al Tesoro Nacional, mi cerebro a una babosa, mi corazón al pez espada, mi ángel de la guarda a la Academia de Historia, mi alma inmortal al primer gusano, mi sexo a la medusa de cabellos de serpiente, mis dos pies a la memoria de Artur Rimbaud, mi gloria a los pobres de espíritu, mi felicidad a los psiquiatras, mi sífilis a la posteridad, mi mano derecha a la revolución, mi izquierda al manco de Lepanto, mi ombligo al Museo del Oro, mis zapatos rotos al nadaísmo, mi caja de dientes al enterrador y mi intestino delgado a la República de Colombia.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.